Bien, buenos días. Vamos a iniciar esta nueva sesión de bases químicas del medio ambiente y hoy nos toca en esta sesión hablar de reacciones de precipitación-solubilidad. Como en las anteriores sesiones, os pongo en primer lugar este archivo de la grabación del curso 23-24, donde se realizaron esencialmente actividades prácticas de exámenes de años anteriores. Me estoy refiriendo, evidentemente, del curso 22-23 y anteriores. Os sugiero que veáis esta grabación después de la sesión que vamos a iniciar ahora. ¿De acuerdo? Bien, vamos ya pues con el tema de solubilidad y precipitación. Bueno, existen distintos procesos naturales en los que se estudia o tiene lugar reacciones de precipitación o disolución de precipitados. Aquí tenéis, por ejemplo, cómo el carbonato de calcio, ¿no? En medio de CO2 y acuoso, pues se puede disolver dando el bicarbonato de calcio, ¿vale? En actividades industriales, cómo se puede obtener el bicarbonato de sodio sólido a partir del cloruro de sodio, amoníaco y CO2, la descomposición térmica del bicarbonato de sodio, de hecho todos los carbonatos o bicarbonatos por efecto del calor se descomponen, ¿vale? Y, por ejemplo, el estudio del equilibrio de disociación del oxalato de calcio, que es muy típico en la formación de piedras o cálculos en los riñones. Bien, ¿qué se entiende por la solubilidad de un soluto? Pues es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente a una determinada temperatura, a una temperatura específica, porque la solubilidad, de un compuesto químico es función de la temperatura. Y en general diremos que la solubilidad aumenta con la temperatura. Digo en general porque hay pequeñas excepciones que es al contrario. Se puede expresar en concentración en gramos por litro, gramos de soluto por litro de disolución, ya sabéis que las concentraciones son más habituales expresarlos en volumen de disolución y no de disolvente. Pero también, y es mucho más habitual, sobre todo para hacer ejercicios, expresar la solubilidad en lo que se llama la solubilidad molar, en moles de soluto por litro de disolución, es decir, la molaridad. Se puede definir que una sustancia es soluble cuando puede disolver más de 0,01 moles por litro de disolución. Y diremos que será insoluble cuando se puede disolver menos de esta cantidad. ¿Qué es una reacción de precipitación? Pues es cuando en una disolución acuosa no se forma un compuesto insoluble o precipitado, cuando reaccionan dos o más compuestos. Podemos ver en esta tabla, en líneas generales, cuáles son aquellos compuestos que son solubles y cuáles que son insolubles en medio acuoso. En general, todos los compuestos que forman los alcalinos y el ion amonio son solubles. Todos los compuestos, en general, todos los alcalinos. Los nitratos, los cloratos, los bicarbonatos también en general son solubles, ¿vale? Los haluros, ¿no? Cloruros, bromuros y yoduros, porque los fluoruros no es lo mismo, son solubles excepto los de plata, mercurio y plomo. Los sulfatos también, excepto los del grupo 2, estroncio, bario y también plomo y mercurio. Bien, y en general los hidróxidos van a ser solubles los del grupo 1, porque ya hemos dicho antes que los del grupo 1 son siempre solubles, pero van a ser insolubles el resto de hidróxidos, excepto el calcio, estroncio y bario, que vamos a considerar que son solubles, los hidróxidos de calcio, estroncio y bario. ¿Por qué? Porque su solubilidad está ahí en el límite, ¿no? Del 0,01 molar. Todos los sulfuros son insolubles, ¿no? Excepto lo de los alcalinos y el amonio. Es decir, en general, la insolubilidad de sulfuros, carbonatos, fosfatos y cromatos tiene lugar con los cationes, excepto los del grupo 1, ¿no? Y el ion amonio. En aquellos compuestos iónicos poco solubles en agua, podemos establecer un equilibrio entre el sólido sin disolver y los iones en disolución acuosa. En una disolución saturada, por ejemplo, de carbonato de calcio, el equilibrio que se establece es el que tenemos aquí. Carbonato de calcio nos genera en disolución acuosa ion calcio e ion carbonato. ¿Vale? Para saber por cuánta carga, la carga que tenemos que incluir en el ion calcio y ion carbonato, tenemos que recordar la valencia de los metales, ¿no? Ya sabéis que el calcio tiene estado de oxidación o valencia iónica de 2 y por lo tanto tiene dos cargas positivas, ¿vale? Y en compensación el carbonato tiene que tener dos cargas negativas. O pensemos también en el ácido carbónico que proviene de la pérdida de 2 protones. Esto es el equilibrio, ¿eh? Entonces aquí se habla del producto de solubilidad o constante de producto de solubilidad, que es el producto de las concentraciones molares de los iones que están en disolución acuosa, elevado a los coeficientes estequiométricos de la ecuación de equilibrio. En este caso, veis que los coeficientes estequiométricos valen 1 y, por lo tanto, los exponentes del ion calcio y ion carbonato es 1, es la unidad. Ojo, el KPS, que es el producto de solubilidad, ojo, ya incluye la concentración de sólido disuelto. Por eso no dividimos por la concentración de sólido disuelto en agua. ¿De acuerdo? En general, este equilibrio, ¿no?, de la solubilidad de una sal, para una sal binaria tipo AXBI, tendríamos esta disociación que veis aquí y esta expresión del KPS, ¿no?, donde X e Y serían los coeficientes de la ecuación igualada, ¿no? Y volvemos a insistir que esta constante de equilibrio y esta solubilidad es función de la temperatura. Ya sabemos de temas anteriores que las constantes de equilibrio dependen de la temperatura. En general, las constantes de equilibrio aumentan con la temperatura, lo cual nos quiere decir que los procesos de disolución de una sal en agua son procesos endotérmicos en general, ¿eh? Podemos decir que en general también que cuanto menor sea el valor del KPS, menor va a ser su solubilidad. Y menos será, ¿no?, esa solubilidad será más pequeña, tanto en molar como en gramos por litro. Pero, fijaos, en el sentido de que no podemos comparar KPS de sales de distinta composición. Es decir, si yo quiero decir que una sal es más o menos soluble que otra, tendremos que comparar sales de la misma estequiometría, porque si no, podemos cometer errores, ¿eh? Bueno, aquí tenéis distintos valores de KPS de distintas sales e hidróxidos. Es decir, nosotros podemos afirmar que la solubilidad del carbonato de calcio es menor que la del carbonato de magnesio, ¿no? ¿Por qué? Porque su KPS es más pequeño, pero a su vez el carbonato de plomo va a ser menos soluble porque tiene un KPS más pequeño, ¿no? Pero nosotros no podemos comparar la solubilidad, ¿no?, de sales que tienen distinta estequiometría. Por ejemplo, no debemos comparar la solubilidad del KPS, perdón, del fluoruro de calcio con el KPS del cloruro de plata, porque uno tiene estequiometría 1,1 y el otro 1,2. Tendríamos que hacer los cálculos, ¿no?, y no solo mirar el KPS. Con los hidróxidos igual, ¿no?, como veis aquí, y otras sales binarias que tenemos aquí al final de la tabla, ¿no? Por ejemplo, todos estos sulfuros, al tener la misma estequiometría, ¿no?, pues sí que diremos que el que tenga el KPS más pequeño será el menos soluble. ¿Cómo podemos calcular, ¿no?, la solubilidad? Bueno, fijaos. Me había pasado esta hoja, ¿no? Sí. Vale. Vamos a ver. Aquí tenemos el KPS del sulfato de bario. El sulfato de bario en disolución acuosa se ioniza en ion bario y ion sulfato. Inicialmente podemos tomar de base de cálculo 1 de sulfato de bario y en el equilibrio tendríamos 1 menos S, S y S, ¿no? El cambio aquí sería menos S, perdonad. Voy a utilizar esta nomenclatura, aunque no es imprescindible. Aquí inicialmente 1 menos S y en el equilibrio 1 menos S. Pero este 1 menos S nunca lo vamos a utilizar porque esa concentración de sólido disuelto va incluido dentro del KPS. Y por lo tanto, si el KPS es el producto de las concentraciones de ion bario y ion sulfato, bastará incluir S por S, S cuadrado. Y S cuadrado sería igual al KPS y, haciendo la raíz cuadrada, nosotros podemos calcular la solubilidad molar del sulfato de bario, que en concreto sale 1,05 por 10 a la menos 5 moles por litro de sulfato de bario. Ahora bien, esto es la solubilidad molar, ¿vale? Entonces, el ion bario y el ion sulfato tendrán la misma concentración, ¿no?, que de sulfato de bario que se disuelve, porque la estequiometría es 1 a 1. Si queremos transformar esta solubilidad en gramos por litro, debemos calcular o coger la masa molecular del sulfato de bario y hacer un factor de conversión. Un mol son 233,39 gramos. Luego, a partir de aquí, podemos calcular la solubilidad del sulfato de bario. ¿Vale? Ahora bien, el proceso inverso también es factible. A partir de la solubilidad en gramos por litro o moles por litro, se puede calcular el KPS. Vamos a hablar ahora del efecto ion común en los equilibrios de solubilidad. Entonces, para ello, recordaremos el principio de Châtelier. Bien, fijémonos si tenemos una disolución saturada de sulfato de bario, lo que tenemos anteriormente, y le añadimos un electrolito fuerte que tiene un ion común, como es el sulfato de sodio. El sulfato de sodio es un electrolito fuerte porque es una sal de un alcalino, y hemos dicho antes que todas las sales de los alcalinos son solubles en agua. La presencia de un ion común en el equilibrio de sulfato de bario, ¿hacia dónde desplaza el equilibrio? Recordemos el principio de Châtelier. Al aumentar la concentración de uno de los productos, el equilibrio se desplaza hacia la formación de los reactivos. Por lo tanto, este equilibrio estará desplazado hacia la izquierda. Y esto va a hacer que disminuya la solubilidad del sulfato de bario. Siempre la presencia de un ion común, ¿no?, que provenga de otra sal, ¿no?, va a producir una disminución de la solubilidad. Vamos a calcular esta solubilidad en este caso del sulfato de bario en presencia de una disolución de sulfato de sodio 0,1 molar. Escribimos la reacción de disociación de sulfato de sodio en ion sodio y ion sulfato, y como la estequiometría es 2:1, la concentración de ion sulfato que me aparece en disolución es 0,1 molar. Entonces ahora inicialmente tendremos de ion sulfato 0,1, de sulfato de bario siempre tomamos de referencia 1, porque la solubilidad serían los moles por litro que se ionizan, que se disocian, por mol, ¿no?, de sal inicial. El cambio sería menos S, y en el equilibrio tendríamos 1 menos S, S y 0,1 más S. Entonces la expresión del KPS sería la concentración de ion sulfato por la concentración de ion bario, igual a 1,1 por 10 a la menos 10, y fijaos que tendríamos una ecuación de segundo grado. ¿Pero qué pasa? Que la solubilidad, ¿no?, ya nos salió antes bastante pequeña y ahora será más pequeña todavía. Y nosotros podemos despreciar el AS que suma al 0,1. Cuidado, siempre podemos despreciar la que está sumando, nunca la que está multiplicando. ¿Vale? Entonces, AS más 0,1, como aproximación ponemos 0,1. Y a partir, nosotros despejamos la solubilidad, que la solubilidad sale nos sale 1,1 por x elevado a menos 9. Y efectivamente, esta solubilidad es 10.000 veces más pequeña que la solubilidad del sulfato de bario en agua pura, que era 1 por x elevado a menos 5. Luego la aproximación que hemos hecho es correcta. Es correcta. Fijaos que de entrada ya habíamos despreciado el 10 elevado a menos 5 con respecto a 0,1. ¿De acuerdo? Y esto siempre va a suceder. Alguien puede decir, no, mira, es una ecuación de segundo grado, lo puedo hacer, sí. Pero en otros casos os saltarán ecuaciones cúbicas, que sería muy tedioso resolverlas. Y aparte estamos con lo de siempre, la falta de tiempo en las pruebas escritas, en los exámenes, y siempre se aconseja aproximar de una forma correcta. Veamos aquí este ejercicio. Dice, el hidróxido de magnesio es un compuesto poco soluble en agua que se disocia según este equilibrio. Dice que escribamos la expresión del producto de solubilidad. Deducir la expresión que relaciona la solubilidad con el KPS y justifique cómo se modifica la solubilidad si se añade hidróxido de sodio. Bien, pues tenemos el equilibrio de ionización del hidróxido de magnesio para dar Mg2 más más 2 de OH menos, ¿no? Y el KPS efectivamente sería la concentración de estos iones elevado a los coeficientes estequiométricos. Si llamamos S a la solubilidad del hidróxido de magnesio en agua, ¿no? Y planteamos el equilibrio que hemos comentado anteriormente, si acaso lo voy a explicar un poquito más aquí. Tendremos inicialmente 1, el cambio sería menos S, más S y 2S, y en el equilibrio sería 1 menos S, S y 2S. ¿Vale? Cuidado con este 2S, que hay que elevarlo al cuadrado, el 2 y la S. Por eso nos queda 4S cubo cuando sustituimos en la expresión del KPS. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si añadimos hidróxido de sodio? Pues añadimos la presencia de un ion común, como es el grupo OH-, y por el principio de Chatelier, al aumentar la concentración de uno de los productos, el equilibrio se desplazará hacia la formación de los reactivos, es decir, hacia la izquierda, disminuyendo la solubilidad. Aquí nos dicen cómo calcular, o os piden calcular el producto de solubilidad del sulfato de plomo si su solubilidad en agua es de 0,038 gramos por litro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero convertir la solubilidad de gramos por litro a moles por litro. Esa solubilidad, ¿cómo? Con la masa molecular, un mol son 303 gramos. 1,25 por x elevado a menos 4 molar sería la solubilidad. Escribimos la reacción de ionización del sulfato de plomo, en ion plomo y ion sulfato. Fijaos que tiene carga positiva, el ion plomo dos cargas positivas, y el ion sulfato dos negativas porque viene del sulfúrico que tiene dos hidrógenos. Bien. Entonces, como conocemos la solubilidad, conocemos la concentración de ion plomo, conocemos la concentración de ion sulfato y el KPS, en definitiva, ¿a qué es igual? A S por S, S cuadrado. Y por lo tanto, sería 1,6 por 10 elevado a menos 8. El KPS. ¿Cuál sería la solubilidad en agua del hidróxido de aluminio a 25 grados? Fijaos ahora, ¿no?, como el hidróxido de aluminio, al tener tres grupos OH, en la ecuación química igualada ponemos un 3. Por cada mol de hidróxido de aluminio se genera 1 de ion aluminio y 3 de ion hidróxido. El producto de solubilidad KPS sería la concentración de ion aluminio por la concentración de OH- al cubo. S por 3S al cubo, daos cuenta, ¿eh? ¿Vale? Porque ahora en el equilibrio, si ya pongo solo la última línea, sería 1 menos S, S y 3S. ¿Vale? Entonces, ojo, 3S al cubo, esto me quedaría 27S a la cuarta y a partir de aquí, nosotros sacando la raíz cuarta, podemos obtener la solubilidad en agua del hidróxido de aluminio, que como veis es pequeña. Esta solubilidad también disminuiría en medio básico si añadiésemos hidróxido de sodio por efecto ion común. reacciones de precipitación, ¿no? Estamos ahora cuando se forma un precipitado, ¿no? O no, al introducir dos sales, dos disoluciones acuosas. Según el valor del KPS de una sal, nosotros podemos saber si se formará o no un precipitado al mezclar dos disoluciones. ¿Cómo se hace esto? Calculando el cociente de reacción. Acordaos que esto ya lo vimos en el tema de equilibrio químico. El cociente de reacción Q o producto iónico, en el caso de solubilidad, va a ser las concentraciones iniciales de las especies iónicas implicadas en la formación de este compuesto insoluble elevado a los coeficientes estequiométricos. El cociente de reacción tiene la misma expresión que el KPS, pero en lugar de tener las concentraciones en el equilibrio, tiene las concentraciones iniciales. Mirad, si Q es mayor que el KPS, se formará un precipitado. Y la reacción irá hacia la izquierda. Se formará el compuesto insoluble. Si Q es igual a KPS, no se forma el precipitado. Diremos que tenemos una disolución saturada. Una pequeña cantidad más de soluto, de disolución, de alguno de ellos, precipitará. Y si Q es menor que el KPS, no se formará precipitado y la reacción estará desplazada hacia la derecha, sin nada de soluto, ¿no? De sólido sin disolver. Vamos a ver un ejemplo. Si mezclamos una disolución de nitrato de plomo con otra de cloruro de sodio y queremos ver si se formará un precipitado de cloruro de plomo. El cloruro de plomo, el equilibrio del cloruro de plomo sería la formación de ion plomo y ion cloruro, dos iones cloruro por cada ion plomo. Y pensemos que el nitrato de plomo, cuando nosotros disociamos el nitrato de plomo, la concentración de ion plomo, voy a escribirlo aquí, la reacción de disociación, y la del cloruro de sodio también, vemos que la relación estequiométrica es 1 es a 1 y por lo tanto las concentraciones de ion plomo y ion cloruro son las que corresponden de sus sales 0,1 y 0,25. Calculemos el cociente de reacción, el producto iónico, con las concentraciones iniciales de estos iones y vemos que aparece 6,25 por 10 a la menos 3. Como este valor es mayor que el KPS, sí precipitará el cloruro de plomo, ¿vale? ¿Cuándo decimos que la precipitación es completa? Cuando en disolución queda menos del 0,1%, ¿vale? Algunas aplicaciones de las reacciones de precipitación es transformar algunos contaminantes del agua en sólidos insolubles para su eliminación mediante filtración. Esto se utiliza sobre todo en metales tóxicos, metales de transición, como el arsénico, el bario, el cadmio. El bario es un metal del grupo de los alcalinoterreos, pero el cadmio, cobre, mercurio, níquel son metales de transición contaminantes, ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos la determinación cuantitativa de la concentración de iones en disolución acuosa. Tenemos el Si nosotros tenemos cloruro de bario y adicionamos una sal de sulfato, precipitará el sulfato de bario, ¿vale? Todo esto se puede utilizar para determinar la dureza del agua. De hecho, es una práctica que se realizará, ¿no? ¿Cómo podemos ablandar las aguas? ¿Cómo se eliminan las sales de calcio y magnesio responsables de la dureza temporal del agua? Pues aquí tenéis, ¿no? Se añade hidróxido de calcio, ¿no? Y aquí tenéis la precipitación, ¿no? En forma de carbonatos o de hidróxido. ¿Cómo poder eliminar los sulfatos, que son los responsables de la eutrofización, crecimiento desmesurado de las plantas, por el exceso de nutrientes en el agua, ¿no? ¿Cómo se suele hacer? Pues precipitándolo como hidróxido de calcio o con sulfato de aluminio. Dando fosfato de aluminio, evidentemente. Vamos a hablar de precipitación fraccionada o selectiva. Es un método para separar dos o más iones en disolución acuosa, precipitando primero de los iones uno de ellos, el que sería menos soluble, ¿no?, y que permanezca el otro en disolución. Un ejemplo de ello es la precipitación selectiva del yoduro de plata, ¿no?, frente al cloruro de plata. Si tenemos una disolución con iones cloruro y yoduro a la misma concentración, 0,025 molar, y queremos hacer una precipitación selectiva y que desaparezcan, por ejemplo, los iones yoduro o cloruro, nosotros sabemos, y fijaos aquí, que el KPS, que el producto de solubilidad de ambas sales, son significativamente diferentes. El yoduro de plata es mucho más insoluble que el cloruro de plata. Esto nos va a permitir una precipitación selectiva. Fijaos, ¿qué concentración de ion plata voy a necesitar para precipitar el yoduro de plata, despejando de esta ecuación? Pues fijaos que tan solo una concentración de 3,3 por 10 elevado a menos 15 molar. A partir de esta concentración se precipitará el yoduro de plata. ¿Y el cloruro de plata? ¿Qué concentración tendremos? ¿Cuánto se necesitará? Pues despejando del KPS y con la concentración inicial que tenemos en solución de cloruro de sodio, vemos que necesito de plata una concentración de 7,2 por 10 elevado a menos 9 molar para iniciar la precipitación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo precipitar selectivamente el yoduro de plata, ¿no?, siempre y cuando tenga una concentración mayor que 3,3 por 10 elevado a menos 15 molar y no alcance la concentración mínima para que empiece a precipitar el cloruro de plata, que es del orden de 10 elevado a menos 9 molar. ¿Es posible hacer una precipitación completa? Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Hemos dicho antes que supone tener una concentración al menos 100 veces menor, ¿no?, disuelto, ¿no? Fijaos, la concentración de ion plata, ¿no? Fijaos, la concentración de ion plata cuando empieza a precipitar el cloruro de plata es 7,2 por 10 elevado a menos 9. Vamos a ver qué concentración tendríamos de ion yoduro en disolución. Solo 1,2 por 10 elevado a menos 8. Eso es una cantidad muy pequeña, ¿vale? Que en tanto por ciento es muchísimo menor, ¿no?, del 0,01%. Entonces, diremos que se ha producido esa precipitación selectiva. Vamos a ver qué relación existe entre la solubilidad y el pH. Muchas veces la solubilidad de los compuestos químicos depende del pH. Por ejemplo, los hidróxidos, lo hemos comentado antes, ¿no? En los hidróxidos tenemos el ion hidroxilo como producto. La adición, por ejemplo, de un ácido en un hidróxido va a aumentar la solubilidad. ¿Por qué? Porque disminuye la concentración de ion hidróxido presente en la disolución. Entonces, la adición de un ácido, ¿no?, en un hidróxido, al disminuir la concentración de ion hidróxilo, aumenta la solubilidad. Mientras que, al añadir OH-, al añadir un hidróxido o aumentando el pH, ¿no?, porque al adicionar un ácido disminuimos el pH y al adicionar un hidróxido aumentamos el pH. Una adición de OH-, ¿no?, lo que hace es que aumenta la concentración de uno de los productos y hace que disminuya la solubilidad, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, en los hidróxidos en concreto, ¿no?, la solubilidad disminuye al aumentar el pH. Los complejos, la formación de iones complejos, lo que hacen normalmente es aumentar la solubilidad, ¿eh? Los complejos es la formación de varias moléculas, ¿no?, o iones llamados ligandos unidos a un ion metálico central. Eso normalmente suele ser un metal de transición. Suelen ser que cada metal de transición, este ion complejo, está rodeado de 2, 4 o 6 ligandos, ¿vale? Hay estos tipos de, digamos, de complejos. Quizás solo comentaros, ¿no?, porque tampoco os entra la nomenclatura de estos complejos, deciros que siempre por la formación de complejos aumenta la solubilidad de de una sal, ¿no? Y solo comentaros, por ejemplo, el ion etilendiamin tetracético, o tetracetato, mejor dicho, que es el ligando que se utiliza en la valoración para determinar la dureza del agua, ¿vale? Eso es importante, lo veréis en la práctica de laboratorio, y en ese sentido, pues, tenerlo presente, ¿eh? Hablaremos de la estabilidad, digamos, de esos complejos y cómo se valora, ¿no?, la dureza del agua. Bueno, la solubilidad de un compuesto varía con la formación de un ion complejo y, como os hemos dicho antes previamente, ¿no?, la formación de un ion complejo aumenta la solubilidad. De hecho, si aquí nosotros determinásemos, ¿no?, la constante de formación, ¿no?, del ion complejo, que en este caso es 10 elevado a 7, ¿no?, al ser un valor tan significativo, hace que este compuesto sea más estable y hace que se disuelva una mayor cantidad de crudo de plata, porque el ion plata está formando parte de este ion complejo. Aquí tenéis como curiosidad constantes de estabilidad o de formación de iones complejos. Fijaos que tiene valores bastante significativos y todas estas formación de estos complejos justifican el aumento de la solubilidad de estos iones metálicos en disolución acuosa, porque son como secuestrados por estos ligandos que tenéis aquí en pantalla. Aquí tenéis un ejemplo numérico, ¿no?, de cálculo, ¿no?, de una constante de equilibrio del proceso de disolución de crudo de plata con amoníaco. Fijaos que la reacción global sería la suma de estas dos reacciones, la de disolución del crudo de plata y la formación del ion complejo. Entonces, la constante de equilibrio resultante sería el producto de ambas constantes de equilibrio, que nos quedaría con un valor de 2,9 por 10 elevado a menos 3, como veis, mayor que el KPS. Aquí tenéis los cálculos y podéis calcular la solubilidad del crudo de plata en presencia de amoníaco. Este ejercicio no es habitual, no lo vemos en las cuestiones prácticas, en las pruebas escritas, pero bueno, como el equipo docente lo plantea como conocimiento, pues aquí lo hemos presentado, ¿no? Y fijaos cómo aumenta la solubilidad. Yo me quedaría con la parte teórica, ¿no?, justificativa, que la formación de iones complejos siempre aumenta la solubilidad. La solubilidad de una sal. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de análisis, de aplicación de análisis cualitativo, que es separación de cationes y de aniones, que bueno, eso ya correspondería ya a otra asignatura. Vamos a ver ahora ejercicios, los de que salieron de solubilidad el año pasado. Este tema 5, junto con los que salieron en años anteriores, pero me voy a centrar primero a explicar los del año pasado, ¿no?, para que veáis un poco la dificultad de las mismas, y como os he dicho al principio de la sesión, os sugiero que veáis la grabación del año pasado, donde se explica, pues, ejercicios de exámenes anteriores, ¿vale? Si nos da tiempo, y veremos alguno más, ¿vale? Dice aquí, calcular la solubilidad del fosfato de plata, ¿no?, en moles por litro, ignorando las propiedades ácido-base. ¿Qué quiere decir ignorando las propiedades ácido-base? Pues que el fosfato es un ácido débil, proviene de un ácido débil, y que no tengamos en cuenta el equilibrio del fosfato con el medio acuoso para dar el ion hidrógeno fosfato. Suponemos que todo va a estar en forma de ion fosfato. Si nosotros planteamos este equilibrio, ¿no?, inicialmente tenemos una concentración 1 molar, por ejemplo, el cambio sería S, 3S y S, ¿no?, y el equilibrio tendríamos 1 menos S, 3S y S. El KPS sería la concentración de ion plata al cubo por la concentración de ion fosfato, y por lo tanto el KPS sería 27S a la cuarta. Para obtener la solubilidad tendríamos que sacar la raíz cuarta del KPS partido por 27, que sale 1,6 por 10 elevado a menos 5. Bien, este otro ejercicio nos pide cuál será la solubilidad molar del crudo de plata al añadir una concentración de cloruro de sodio de 10,53 gramos por litro. Es decir, nos pide ahora la solubilidad del cloruro de plata en presencia de un ion común. Y como siempre, lo primero que tenemos que hacer es convertir ese dato de solubilidad o de concentración añadida de cloruro de sodio, mejor dicho, en moles por litro, con la masa molecular, que es 58,5. Entonces, estamos diciendo que estamos añadiendo en el medio de disolución de cloruro de plata una concentración 0,18 molar de cloruro de sodio. Esto implica, como la estequiometría es 1:1, una concentración 0,18 molar de ion cloruro inicialmente. Entonces, como cuando planteamos el equilibrio químico del cloruro de plata frente al ion plata e ion cloruro, pues tenemos inicialmente 1 de base de cálculo y 0,18, y en el equilibrio tendremos 1 menos S, S y S más 0,18. El KPS a que será igual a la concentración de ion plata por la concentración de ion cloruro, ¿vale? 1,72 por S a la menos 10, S por S más 0,18. La S que suma 0,18, pues se puede aproximar, se puede despreciar, ¿no? Como hemos dicho previamente, y fijaos cómo nos sale una solubilidad muy pequeña. Y es una forma también de comprobar que la aproximación es correcta el hecho de que esta solubilidad salga mucho más pequeña que 0,18. ¿No? Si no saliera mucho más pequeño que 0,18, la aproximación no sería correcta. Bien, el siguiente dice, para preparar 250 mililitros de disolución saturada de bromato de plata, se usaron 1,75 gramos de esta sal. Calcular el KPS. Claro, lo que nos está diciendo, es nos está dando de forma indirecta, es la solubilidad del bromato de plata. Porque me dicen, en una disolución saturada, ¿cuánto tenemos de soluto por volumen de disolución? 1,75 gramos de AgBrO3 por 0,25 litros de disolución. ¿No? Un mol son 235,87, es la masa molecular, y por lo tanto tenemos que la concentración molar en una disolución saturada de bromato de plata es 2,97 por 10 a la menos 7 molar. Es que la concentración de una sal disuelta, ¿no?, en una disolución saturada, eso es por definición la solubilidad. Entonces, aquí tenemos una sal de estequiometría 1:1, por lo tanto, en el equilibrio tendremos S y S, el cambio, KPS sería S cuadrado, y por lo tanto, el KPS sería 9 por S elevado a menos 4. Bueno, aquí ya tendríamos los ejercicios de exámenes del 22-23. Voy a irme ahora en primer lugar a resolver las actividades, ¿no? Las actividades de la PEC del año pasado, porque os puede servir de referencia, pues si son parecidas este año o de dificultad similar, ¿no? Bueno, vamos a ver estas actividades. Dice, la expresión del producto de solubilidad del hidróxido de aluminio viene dada por Al3OH. Ya veis que esto no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque la estequiometría es 1:3 y por cada ion aluminio se forman 3 iones hidróxido. Y por lo tanto, el KPS sería la concentración de ion aluminio por la concentración de ion hidróxido al cubo. Por lo tanto, sería falso, ¿no? La solubilidad del cloruro de plomo en agua aumenta con la adición de cloruro de sodio. Esto tampoco va a ser verdad, porque el cloruro de sodio tiene un ion común, que sería un ion cloruro, ¿no? Tendrá una concentración inicial, ¿no? Y entonces la solubilidad, bueno, la concentración en el equilibrio sería 1 menos S, S y S más C sub 0, y la expresión del KPS, la que tenéis aquí representada, la concentración de ion plomo por la concentración de ion cloruro al cuadrado, y la presencia de un ion común va a disminuir la solubilidad de la sal por el principio de Satellier. El equilibrio químico se desplaza hacia la izquierda. Después tenemos aquí un precipitado de carbonato de hierro 2. Dices que se puede disolver adicionando un ácido fuerte. Fijaos, el carbonato de hierro 2 se puede ionizar en ion hierro 2 e ion carbonato. Al adicionar un ácido fuerte, se combina con el ion carbonato, disminuyendo la concentración de uno de los productos. ¿Por qué? Porque el ion bicarbonato es un ácido débil, ¿no? Se combina con el ion carbonato, disminuyendo la concentración de uno de los productos. Y el equilibrio se desplazará hacia la derecha por el principio de Satellier, aumentando la solubilidad del carbonato de hierro 2. Entonces, fijaos cómo, en general, podemos afirmar que la solubilidad de las sales cuyos aniones provienen de ácidos débiles va a aumentar en medio ácido al adicionar un ácido fuerte, porque el ion negativo va a ser secuestrado por el protón, va a disminuir la concentración de uno de los productos, del anión en concreto, y hace que este equilibrio se desplace hacia la derecha por el principio de Satellier, aumentando la solubilidad del compuesto. Bien, aquí nos dicen que a partir del KPS del fosfato de calcio calculemos la solubilidad de esta sal en moles por litro. Bueno, pues escribimos en primer lugar la reacción de ionización del fosfato de calcio. Ca3PO42, ¿no? Me da 3 iones calcio y 2 iones fosfato. ¿Vale? En el equilibrio tendremos 1 menos S, 3S y 2S. Ya sabéis que lo que tenemos aquí del 1 y 1 menos S nunca aparece aquí. Así que si lo queréis omitir, como hace el equipo docente en los ejemplos que tiene en el material, pues adelante, ¿eh? No es ningún problema, ¿eh? Si no lo queréis poner en la justificación. De todas formas, ya sabéis que vuestro examen con ese tipo test, hacéis todos los cálculos, todos los procedimientos aparte, ¿eh? El KPS sería la concentración de ion calcio al cubo por la concentración de ion fosfato al cuadrado. Por lo tanto, cuidado, 108S a la quinta. Cuidado, 108S a la quinta. Luego la solubilidad sería raíz a la quinta del KPS partido 108. Sería 1,14 por 10 elevado a menos 7. Bien, vamos a ver este otro ejercicio, creo que ya es el último. Dice, se mezclan 25 mililitros de disolución de nitrato de plata 10 elevado a menos 3 molar, 0,001 molar, con 25 mililitros de cloruro de potasio 10 elevado a menos 3 molar, 0,001 molar. Y nos pregunta si precipitará el cloruro de plata, sabiendo que el KPS es 1,77 por 10 elevado a menos 10. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Bueno, escribamos la reacción de precipitación. El nitrato de plata reaccionaría con el cloruro de potasio. En ambos casos tendríamos disoluciones acuosas. Podemos ponerlo aquí como AC. AC. Esto sería sólido. Y aquí AC. Y entonces lo que tenemos que hacer es ver cuál es la nueva concentración de cada ion, ¿no? Al mezclar las dos disoluciones. Fijaos que tenemos 25 mililitros y 25 mililitros, ¿no? ¿Cuál sería la nueva concentración? Ya veis que la concentración sería la mitad, porque al tener el mismo volumen, pero nosotros calculamos los moles, ¿no? Los moles que serían 25 mililitros por 10 elevado a menos 3 moles partido 1000 mililitros. Por lo tanto, 25 por 10 elevado a menos 3 moles, ¿no? Y partido por 1000. Si queremos ahora nosotros, ¿no?, calcular la nueva concentración, sería estos moles dividido por el volumen expresado en litros. O podemos hacerlo todo expresado en mililitros. Multiplicar por 25 y dividir por 50. Y me ahorro los 2000 que tengo por ahí. Como queráis vosotros. La concentración, como veis, queda 5 por 10 elevado a menos 4 molar. Ambos casos, en este caso, serían la misma concentración porque partimos del mismo volumen y de la misma concentración de ambas sales. Calculemos el producto iónico o cociente de reacción, que es el producto de la concentración de ion plata y ion cloruro, me sale 2,5 por 10 elevado a menos 7, y nos damos cuenta que este producto iónico es mayor que el KPS. Que este producto iónico es mayor que el KPS. Fijaos que en ambos casos lo que hemos hecho es obtener el número de moles de cada ion y dividir por el volumen total. Hacerlo en mililitros es más rápido que hacerlo en litros, pero como queráis vosotros. Como este producto iónico es mayor que el KPS, podemos afirmar que precipitará el cloruro de plata en este caso. Claro, en un examen, normalmente este tipo de preguntas, cuando aparecen, las tres opciones son si precipita, no precipita o no puedo saberlo con los datos del enunciado. Pues bueno, sí que se puede calcular y tenéis que hacer los cálculos si el producto iónico sale mayor o menor que el KPS. Muy bien, pues yo creo que ya prácticamente, bueno, teníamos aquí estos ejercicios, aunque ya los podéis, esto es lo que hemos visto hasta hace un momento, hasta aquí habíamos llegado, ¿no? Y por mi parte, pues simplemente, pues nada, la solubilidad del yodo de plomo, este salió en el 22-23, está en gramos por litro y nos lo piden la solubilidad en moles por litro. ¿Qué hay que hacer? Pues convertir esta solubilidad de gramos por litro a moles por litro. Y una vez que lo tenemos en moles por litro, y aplicamos la expresión del KPS con el equilibrio iónico, ¿no? Y vemos que el KPS es 4S cubo, ¿no? Porque la solubilidad, ¿no? Es la S, ¿no? Y a partir de aquí calculamos el producto de solubilidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que con esto hemos visto este tema de solubilidad y reacciones de precipitación y os vuelvo a reiterar la necesidad, la conveniencia de que hagáis todos los ejercicios. Fijaos que este tema sí que es cierto que es de los más cortos en cuanto al número de ejercicios, pero tenéis 38 páginas de ejercicios, de exámenes del curso 22-23 y anteriores, años anteriores, quiero deciros que bastante atrás, y veréis que algunos se repiten, y bueno, y veréis algunos de mayor o menor dificultad. Sí que es cierto que a veces, pues algunos son difíciles, ¿no? Más difíciles que otros. Aquí, en este caso, de hace 2 años, veis que son ejercicios, estos 2 primeros son bastante sencillos, ¿no? Y siempre, pues hay uno de solubilidad en presencia de un ion común, como en este año, como el último año, ¿no? Veis que hay como 3 tipos de ejercicios, ¿no? Que están saliendo últimamente. Uno de calcular la solubilidad a partir del KPS, otro de calcular el KPS a partir de la solubilidad y otro que tenga en cuenta el efecto ion común. Calcular la solubilidad o el efecto ion común. Son los 3 ejercicios que están saliendo en los 2 últimos años. ¿Vale? Bueno, pues con todo esto espero que os sea de utilidad, que os vaya bien y seguimos trabajando. Ya la semana que viene tenemos la sesión de prácticas, ¿no? Venga, un saludo.